Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
Saving souls and all the time leeching. Dealing in debt and stealing in the name of the Lord. Mama just hold her head and say,
Papa was a rolling stone,
my son.
Wherever he papa would beg, borrow, steal to pay his bills.
Hey, mama, folks say papa never was much on thinking. Spent most of his time chasing women and drinking.
Mama, I'm depending on you to tell me the truth.
Mama looked up with a tear in her eye and said, son,
papa was a rolling stone.
Well, well.
Estas dos noticias destacadas, vamos a dar inicio a nuestro recorrido informativo en su programa Hechos y Protagonistas. Tenemos en el contexto nacional que aumentó la intención de voto para el proceso de la primaria. Lo leemos en Banca y Negocios. Por su parte, en el contexto internacional lo hacemos en Colombia. Y según estudios, Petro tiene una desaprobación del 60% en Colombia. Lo destacamos del portal DW Noticias de Alemania. Así entonces, amigos, comenzamos nuestro recorrido informativo por los diferentes portales de noticias. Comenzamos entonces con Venezuela. Y es que, bueno, según un estudio que hizo Seija, estadístico venezolano de estudios sobre intención del voto, tenemos que, bueno, ha aumentado la intención del voto para este 22 de octubre. El centro CPIJ de la UCAP reveló que la intención firme de voto en la primaria opositora subió de 11% en noviembre pasado a 19,5% actualmente. Bueno, señala estos estudios que el 42% de la población estaría dispuesta a protestar si el gobierno no permite que el ganador de la primaria se inscriba en las presidenciales del año 2024. Así lo revela la más reciente encuesta de opinión pública realizada por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno CPIEG de la UCAP, cuyos resultados fueron presentados este miércoles 11 de octubre en el foro Prospectiva Venezuela, edición especial primaria 2023. En sus palabras iniciales de presentación del evento, Benigno Alarcón, quien es director del CPIG, señaló que las prospectivas no se tratan solo de presentaciones, más bien son un resultado del trabajo que la mesa de análisis, un equipo multidisciplinario de la institución que representa, ha venido realizando en los últimos 10 años. Esta edición especial se organizó dada la importancia que ha cobrado la primaria en el escenario político nacional. Por su parte, Félix Seija, quien es director de la firma Delfos, encargado de la realización de la encuesta de opinión pública, explicó que este sondeo se realizó con 1.200 entrevistas cara a cara a escala nacional y cerró el pasado 10 de octubre. Dijo Seija que esta encuesta refleja, una vez más, que con la primaria la oposición logró crecer nuevamente al despertar en la gente la emoción y la expectativa de lograr un cambio político a través del voto. Mientras que el chavismo se encuentra en su peor momento con apenas un 20% de seguidores. Esto lo dice Félix Seija. También dijo que se observa igualmente que 85% de los consultados considera que es necesario un cambio en la conducción política del país. Y un tercio de esas respuestas corresponden al grupo
chavista. Con respecto a quién es considerado como líder de la oposición en estos momentos, aparece María Corina Machado, de 20 Venezuela. La disposición a votar pasó de 21,8% en noviembre del pasado año a un 67% en junio de este año 2023, y según Delfos, se mantiene allí. Cuando se consulta sobre la intención del voto, 48,7% escoge a María Corina Machado. 8%, bueno, escogía a Capriles, que renunció. 2,8% a Carlos Prosperi, de Acción Democrática. Y 2,1% a Delsa Solórzano, de Encuentro Ciudadano. Se considera igualmente que quien gane la primaria debe ser el candidato y líder de la oposición. Por su parte, Alarcón ve escenarios políticos. El director de CPIG, Benigno Alarcón, recordó que en situaciones como la que vive actualmente Venezuela, hay que revisar cuatro escenarios básicos. Dos extremos, transición plena o autocratización, y dos medios, militarización o transición tutelada. La idea de organizarse, de recorrer el país para presentar propuestas y generar adhesiones, generó la movilización de la gente y fue definiendo las preferencias hacia un nuevo liderazgo que la gente espera se formalice mediante la primaria. Además, se ha logrado rescatar el interés por lo electoral. Hizo énfasis Alarcón en la redefinición de la oposición, donde ha surgido un liderazgo de relevo tras el debilitamiento de los liderazgos tradicionales y la tendencia a reconocer y respaldar un nuevo liderazgo. En cuanto al árbol de escenarios electorales 2023-2024, Alarcón dijo que hay tres fichas que tienden a desaparecer del tablero del juego gubernamental. Está a impedir la primaria, la estrategia de la fragmentación de candidaturas opositoras y, en consecuencia, la dispersión del voto. ¿Qué le queda entonces al gobierno? Dice Alarcón, un escenario sin acuerdo político, electoral, sin primarias, con el CNE, y seguir apostando por la división opositora. Para ello necesita mantener las inhabilitaciones y evitar que se pueda posicionar un candidato opositor que polarice la elección con el presidente Maduro, lo que luce cada vez como una jugada menos probable. Cerrado el ciclo del chavismo versus la MUS, se abre el camino a nuevos actores, como demuestra la misma primaria. En este escenario, el gobierno solo puede sostenerse por la fuerza y solo le queda apelar a muy pocos escenarios. Bueno, para cerrar, insistió Alarcón que en el país está entrando a un escenario donde la incertidumbre no es solo para la oposición, sino también para el gobierno, que bajo esta circunstancia podría tener mayores incentivos para entrar en una negociación. Finalmente dice, pero que ello suceda pasa inevitablemente por algún nivel de conflicto que elevaría los costos para que el gobierno, de intentar mantener el control del poder por la fuerza, así lo concluye Alarcón. Esto lo estamos tomando de el portal Banca y Negocios. Pasamos ahora a Colombia, en el contexto colombiano, y siguiendo también en materia de aprobación, en materia de estudios, tenemos que Gustavo Petro, presidente de Colombia, tiene una desaprobación de un 60%. Esto lo estamos tomando del portal Deusto Welle de Alemania, donde señala que el porcentaje de encuestados en desacuerdo con el presidente izquierdista se mantiene en niveles similares desde junio. Dice este estudio que el presidente Gustavo Petro, afectado por traspiés en sus políticas de seguridad, no está levantando cabeza y mantiene una desaprobación de un 60% en Colombia, según una encuesta revelada este miércoles 11 de octubre. Señala este estudio que el porcentaje de encuestados que no está de acuerdo con las decisiones del primer presidente izquierdista del país se ha sostenido en niveles similares desde junio, en un 61%, de acuerdo con la firma Invamer. La medición más reciente es publicada en medios de críticas contra el mandatario por sus intentos de negociar con disidentes de la guerrilla FARC que no se acogieron al acuerdo de paz del 2016. La aprobación a la gestión del presidente fue de un 32%, levemente inferior que la última encuesta revelada en agosto y la penúltima en junio. Ambas incluyen un porcentaje de 33%. Hoy Petro solo conserva a 7 de 19 ministros de su gabinete original y sus críticos le reprochan desorganización e improvisación en el trámite de sus proyectos ante el Congreso, donde no tiene mayoría. Bueno, esta información, como amigos, como les señalamos, la estamos tomando del portal DW. Leemos ahora lo que nos trae la agencia de noticias EFE, y es que el presidente del Banco Mundial está estimando que las tasas seguirán altas durante mucho tiempo. El presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, aseguró este miércoles que aunque la inflación ha empezado a bajar, las tasas de interés seguirán altas durante más tiempo. En un encuentro con medios con motivos de la Asamblea Anual de Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que esta semana se celebra en Marrakech, Marruecos, Banga apuntó que este entorno de tasas altas supondrá una dificultad tanto para las inversiones como para la población, que se ha acostumbrado a los tipos de intereses muy bajos. Banga también informó que el Banco Mundial aspira a elevar la capacidad de crédito en 150 mil millones de dólares adicionales gracias a instrumentos como el capital híbrido y las garantías de carteras. Bueno, así está la situación a nivel mundial, y veamos lo que nos dice el portal Tal Cual acá en Venezuela, y la dirigencia de Primero Justicia le dijo a su militancia: voten por quien a ustedes le traigan gusto en las primarias. Esto lo dijo los representantes de Primero Justicia, bueno, una vez que su candidato Enrique Capriles renunció. La presidenta del partido Primero Justicia, María Beatriz Martínez, anunció la tarde de este jueves que la tolda aurinegra decidió no tener una candidatura sustitutiva tras la renuncia de su candidato Enrique Capriles. A través de las redes sociales, Martínez resaltó que Primero Justicia afirmó entonces que la candidatura de Primero Justicia es la primaria para hacer aprovechando o para aprovechar esta oportunidad de ratificar el respaldo al proceso de la Comisión Nacional de Primaria. Señaló que a pesar de ello aportan 10.000 voluntarios del partido para ser miembros de mesa, sin embargo, no habrá testigos de mesa por no tener candidato al que van a respaldar. El exgobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, anunció la noche del domingo su renuncia, y a través de sus redes sociales Capriles comunicó su decisión al recordar que su inscripción a la primaria fue para incentivar el voto a la unidad, por lo que subrayó que su labor es clara al construir una ruta electoral de cara a 2024 y ponerse al lado de la unidad, donde siempre hemos estado. Bueno, amigos, con esta información política del partido Primero Justicia, nos vamos a escuchar música de la buena, y estaremos de regreso con más de los hechos y sus protagonistas. No se retiren. Y abrimos este segmento con nuestra nota positiva. Y es que la película La Sombra del Sol es aclamada por el público internacional. Así es, el film de Miguel Ángel Ferrer, protagonizado por Ángelo López, Carlos Manuel González y Gracie Mena, sigue recibiendo aplausos por el público internacional al pasar por festivales importantes del cine. En tan solo 3 meses ha sido el título más solicitado para representar nuestro país en festivales internacionales. El laureado largometraje de Miguel Ángel Ferrer, La Sombra del Sol, sigue cosechando éxitos en su recorrido por el mundo. En 3 meses, el título más solicitado para representar a Venezuela en los festivales internacionales, siendo merecedora, tanto dentro como fuera del país, de importantes reconocimientos por sus valores cinematográficos. La cinta criolla continúa sumando participaciones en su periplo por los más prestigiosos escenarios internacionales del cine. Para su realizador Miguel Ángel Ferrer, este importante recorrido internacional es fruto del esfuerzo y el arte de los grandes artistas y técnicos venezolanos que se encuentran trabajando dentro del país. Así es nuestra nota positiva para el día de hoy. Vamos a cambiar de tema, amigos, y vamos a ver más noticias acá en su programa Hechos y Protagonistas. Veamos que tenemos que migrantes salvaron a venezolanos que estuvo a punto de ahogarse en el río Bravo. Esto lo estamos tomando del portal de noticias F. En Matamoros, en la frontera del estado mexicano de Tamaulipas con Texas, una familia de venezolanos cruzó las vallas del lado mexicano y se lanzó al caudal para cruzar a Estados Unidos, pero en el trayecto, un joven de tan solo 20 años de edad se enredó en el lirio acuático. Aunque pedía auxilio, sus parientes ya estaban del lado estadounidense, por lo que no pudieron intervenir hasta que un compatriota se arrojó al río para arrastrarlo hasta Matamoros. Pareciera una escena de película, ¿verdad? Pero es la total realidad. Volvamos a Venezuela. Diosdado Cabello asoma más deserciones de candidatos a las primarias. Dijo Diosdado Cabello que Capriles es un cobarde. Tú sabías que estabas inhabilitado desde el principio. Capriles, le quitaste el paso a Bocariz, Juan Pablo Guanipa y a todos los que aspiraban a la candidatura y ahora renuncias como un cobarde. Eso está como medio raro. Así lo dijo Diosdado Cabello, quien dijo a sus seguidores del oficialismo que ustedes pueden ir a las elecciones primarias, ver, grabar a los que peleen y traerlos y mandarlos al mazo dando. Imagínense ustedes. Esto lo estamos tomando de tal cual. Y vamos a Perú. 3 coroneles peruanos están bajo amenaza de muerte tras investigaciones contra el tren de Aragua. Los 3 amenazados tienen en común que se encuentran en la mira del tren de Aragua debido al importante trabajo que realizan en contra del crimen organizado en el país suramericano. La institución policial tiene a su poder los audios difundidos en un programa de televisión nacional. Según el informe, detrás de las amenazas se encuentran miembros de grupos dedicados al proxenetismo, la extorsión y los préstamos gota a gota ligados al famoso tren de Aragua. Esto lo estamos tomando, amigos, de el portal Versión Final, del portal Versión Final. Veamos más informaciones acá en su programa Hechos y Protagonistas. Tenemos que Islandia cerró la puerta a solicitantes de asilo venezolanos en un fallo histórico. Lo estamos tomando de El Pitazo. Islandia ya no significa un refugio para las personas que huyen de Venezuela. Pues bien, en un fallo considerado histórico, el Tribunal de Apelaciones de la Dirección de Inmigración del pequeño país del norte de Europa dictó sentencia en 3 casos sobre venezolanos que solicitaron protección internacional, negando así sus solicitudes de asilo. Esta y otras resoluciones judiciales que han provocado un sinnúmero de denegaciones de asilo de venezolanos en los últimos meses responden a la decisión de la Dirección de Inmigración de Islandia de volver a incluir a Venezuela en la lista de países seguros. Lo hizo en el mes de abril del año 2023. Como les decía, lo estamos tomando de El Pitazo. Y fíjense esto, dos venezolanos son evacuados de Israel en el marco de esta guerra, en los vuelos humanitarios de España. Dos venezolanos fueron evacuados de Israel en estos vuelos humanitarios del gobierno de España, en los que se incluyeron nacionales de varios países de América Latina. Así lo informaron este miércoles fuentes diplomáticos. Estos vuelos de aviones militares llevan a 12 ciudadanos de Bolivia, 5 de Colombia, 4 de Chile y otro de Ecuador, 3 de México, Costa Rica y Honduras, 2 de Brasil, Perú y Venezuela, 1 de Argentina y otro de Panamá. Lo estamos tomando del portal de noticias Monitoreamos. Y cerramos este segmento, amigos, con los indicadores económicos para el día de hoy. El dólar se está cotizando, el dólar today en bolívares 37,14 céntimos. Mientras que en paralelo Venezuela se está cotizando en bolívares 37,07 céntimos. La tasa oficial del Banco Central de Venezuela se cotiza en 34,90 céntimos y el euro en bolívares 37,04 céntimos y el petro por su parte en 2094,35 céntimos. Con los indicadores económicos nos corresponde escuchar música. Esta música increíble que nos tiene preparado nuestro amigo invisible. Ya regresamos.
Here by my side, are you close enough?
Ahora nos corresponde hacer, amigo, nuestro recorrido informativo por los diferentes portales de noticias de las diferentes regiones. Lo hacemos desde Punto Fijo, y es que sustrajeron 31 fusiles AK-103 de la base de la Marina Venezolana en Punto Fijo. Esto ocurrió durante la madrugada de este miércoles. Se produjo el hurto de 31 fusiles AK-103 en la base naval Juan Crisóstomo Falcón en Punto Fijo, Estado Falcón. Esta información fue dada a conocer por el periodista de sucesos Eligio Rojas a través de su cuenta en X. No se conoce información por parte de las autoridades al respecto, sin embargo, Rojas aseguró en su cuenta que funcionarios consiguieron recuperar 3 de las armas robadas en el barrio cercano a la base. Esto lo estamos tomando del portal de noticias del diario El Nacional. Y nos vamos ahora en este recorrido informativo, nos vamos hasta Cumaná, Estado Sucre. Y es que el comando de María Corina Machado, allá en Cumaná, Estado Sucre, denunció ataque a la sede de 20 Venezuela en Cumaná. El partido 20 Venezuela, liderado por la opositora María Corina Machado, denunció este miércoles que su sede en Cumaná, capital del Estado Sucre, fue atacada por sujetos a los que no identificaron. A 4 días de su inauguración fue atacada la sede de nuestra Casa de 20 Venezuela, la Casa de la Libertad en Cumaná. Esto lo estamos tomando, amigos, del portal de Monitoreamos. Y nos vamos ahora a Guárico, ya que se desplomó un puente provisional en Guárico, cuando una gandola estaba pasando. De milagro se salvó el conductor de una gandola que transitaba por un puente provisional en Guárico. La falta de atención gubernamental en las vías de comunicación terrestre de las comunidades rurales en el estado Guárico provocó el colapso de un puente en el municipio Francisco de Miranda. Este desplome se produce en el sector Paso del Caballo, el cual conecta la población de Calabozo con la parroquia Cazorla en San Jerónimo de Guayabal y otras comunidades rurales, cuando una gandola con un remolque y cargada de ganado se disponía a pasar por ese lugar. Afortunadamente, la caída no fue total y el chofer no sufrió heridas de consideración. Por esta razón, los habitantes mostraron su preocupación luego que este paso, el cual era provisional, se convirtiera en su última opción para movilizarse más rápido hacia otras zonas llaneras. Por esta razón, los productores huariqueños están reclamando que siguen sufriendo la desidia de los organismos institucionales en materia vial, de seguridad, entre otros, cada vez que transitan por las carreteras de la entidad llanera. Y esto lo estamos tomando del portal de La Patilla, del portal de La Patilla. Bueno, y ahora nos corresponde seguir al estado Sucre, específicamente en Güiria. Y es que tenemos una nota que nos envía el profesor José Luis Medina. Nuevamente clama su voz por la situación educativa del Liceo Creación Yoko. Dice que las autoridades educativas ofenden la inteligencia de la comunidad de padres y representantes y estudiantes del Liceo Creación Yoko al sostener que no se está obligando a los estudiantes a llevar los pupitres para sentarse y ver clase. Ciertamente, dice el profesor Medina, no es una orden expresa, pero caben varias preguntas al respecto. Un padre o un representante que no tenga entre $5 y $10 para reparar un pupitre, ¿se le podrá garantizar a uno o a la institución? ¿O si no lo lleva, debe ver clases parado o sentado en el piso? Si no es una obligación, ¿por qué el Estado venezolano no repara o dota de pupitres a esta institución? ¿De quién es la responsabilidad?, se pregunta el profesor Medina. ¿Cómo es eso que la educación es gratuita y los representantes tienen que reparar o comprar pupitres? ¿Cómo se le puede llamar a esto? ¿O acaso el representante no tiene otra opción que no sea reparar el pupitre? Es mentira que la mayoría de los padres no tienen recursos para reparar pupitres y en consecuencia sus hijos tendrán que ver clases parado o sentados en el piso. Hace falta obligarlos a reparar los pupitres mediante palabras. ¿Qué alternativa se les deja? Peor aún, dice el profesor Medina. ¿Cómo esconder esta triste realidad? No es público y notorio que padres y madres y representantes andan totalmente desesperados buscando recursos para reparar o comprar un pupitre. ¿Cómo esconderlo? Evidente. No son los mismos padres y estudiantes que se quejan de esta situación. Decir esto es ofender a alguien. Hace falta que se diga decir esto o ir en contra de las autoridades o en favor de la educación de calidad que merecen nuestros jóvenes. Por último, dice el profesor Medina, es una obligación. En tanto no le dejan más opción al representante. Su hijo no se sienta en un pupitre si no lo repara o compra. ¿Cómo se llamará esto?, dice finalmente el profesor José Luis Medina en este reclamo que hace por mejorar la educación en la parroquia Punta de Piedras del municipio Valdés del estado Sucre. Y cerramos con esta nota también que nos envían usuarios. Dice, más de 3 semanas lleva caída la señal de móvil de Digitel en Güiria, municipio Valdés, del estado Sucre. Al igual que también Movistar está intermitente, no levanta datos. Sin que hasta el momento los representantes de estas telefonías privadas móviles emitan un comunicado o asuman la responsabilidad a su cliente de esta situación que está viviendo los usuarios de acá del municipio Valdés del estado Sucre. Así lo hicieron saber varios usuarios a este medio de comunicación, quienes les hacen un llamado a esta telefonía tanto de Digitel como Movistar para que solventen esta terrible situación que está viviendo los clientes de Digitel y Movistar. También le hacen un llamado a las autoridades del municipio Valdés, a los concejales, para que emitan también su reclamo ante esta situación a Conatel. No puede ser que más de 3 semanas y aún se siga en una incertidumbre qué está pasando o qué pasó con las señales tanto de Digitel como de Movistar. Con esta información desde Güiria, del municipio Valdés del estado Sucre, cerramos este segmento informativo. Vamos a escuchar música, amigos, música de la buena, y ya estaremos de nuevo con ustedes. Ya venimos. La nota deportiva destacada de hoy se hace presente en hechos y protagonistas, y es que Yulimar Rojas está entre las postuladas para convertirse en la mejor atleta del año. Así es, la tetracampeona venezolana fue seleccionada para la elección del premio a los mejores atletas mundiales del año de World Athletics. Yulimar Rojas, quien posee 4 coronas en triple salto, fue seleccionada entre 11 candidatas que fueron postuladas por expertos internacionales en atletismo, representantes de las 6 áreas continentales del World Athletics. La organización World Athletics y los atletas profesionales enviarán sus votos por correo electrónico, mientras que a través de las plataformas en redes sociales de atletismo mundial podrán votar los aficionados. La votación finaliza el próximo 28 de octubre. Las 5 finalistas femeninas y los 5 masculinos serán anunciados los días 13 y 14 de noviembre. El premio lo darán a conocer el día 11 de diciembre en las redes sociales de la World Athletics. Fue nuestra nota positiva destacada. Vamos a ver, a revisar lo que nos trae el portal La Vanguardia de España. Una noticia bastante curiosa, y es que dice que masturbarse y ver porno en el trabajo no son motivos suficientes para una causa de despido. Esto lo dice la sentencia del TSJ, pero de Cataluña, España, quien añade que es preciso analizar las circunstancias concretas de la acción, de donde ocurrió y los medios e instrumentos que el trabajador utilizó. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha declarado improcedente el despido de un empleado que fue sorprendido mirando pornografía en el lugar de trabajo, al concluir que ese no es motivo suficiente para extinguir la relación laboral si no se ha aprobado una disminución del rendimiento. En su sentencia, el alto tribunal también confirma la resolución de un juzgado de lo social de Granollers, Barcelona, que en junio de 2022 dio la razón al empleado que había sido despedido en el año 2020 después de que una compañera suya lo denunciara ante la empresa por masturbarse en su puesto de trabajo mientras veía páginas pornográficas por internet. Bueno, amigos, vamos a ver más informaciones acá en nuestro programa Hechos y Protagonistas. Y a propósito de que este 12 de octubre celebramos en Venezuela el Día de la Resistencia Indígena, otros celebran el Día de la Raza, otros celebran el Día del Encuentro de Dos Mundos, otros el Día de la Hispanidad. Bueno, hay muchas controversias y muchas opiniones en cuanto a este 12 de octubre. Bueno, el descubrimiento de América se ha celebrado a lo largo de la historia en España y en América Latina. En los últimos años, sin embargo, este homenaje va desapareciendo. Por cierto que en los libros de texto se marca el 12 de octubre de 1492 como el glorioso día en que Cristóbal Colón descubrió América. El descubrimiento, cito, fue la llegada totalmente azarosa de Colón al continente americano en su empeño por demostrar que la Tierra era redonda. En su camino hacia las Indias se topó con este obstáculo de miles de kilómetros de costa a costa, obstáculo que acabó definiendo a este lado del océano como el Nuevo Mundo. No obstante, con el tiempo este concepto ha comenzado a disgustar en tierras iberoamericanas, donde muchos no conciben que a día de hoy se siga celebrando un hecho del que los americanos fueran descubiertos. Bueno, así está esta controversia, amigos, que rechazan entonces muchos esta historia del 12 de octubre, es que Colón no exterminó, trajo fue enfermedades y nos dejó años de desventaja. Muchos ya siguen entonces rechazando que se siga celebrando esta fecha, que no hubo descubrimiento y que tampoco hubo encuentro. Por ejemplo, desde México la percepción es diferente. Allí todavía se celebra el Día de la Raza. Desde el propio gobierno celebran el 12 de octubre como el aniversario del descubrimiento de América, aunque lo presentan como el festejo de un vínculo entre viejo y el nuevo mundo. A pesar de ello, bueno, muchos países siguen celebrando. El caso de Venezuela no celebra sino la resistencia indígena. Chile también modificó el nombre del festejo, que pasó a ser el Día de la Raza, al Día del Encuentro entre los Dos Mundos. Y si bien desde el Ministerio de Educación en Chile insisten en que América no fue descubierta, La versión por la que optan es una interpretación intermedia de la historia. Jorge Holguín Olate, doctor en historia y académico en la Universidad Central de Chile, considera que no se ha actualizado suficientemente el currículo nacional. Se debe reconocer que desde finales de los años 90 se modificó la unidad de descubrimiento y conquista española por algo más dirigido al encuentro de dos mundos y la colonización española. Bueno, así está en esta controversia. En Estados Unidos tampoco se ha dejado de celebrar, aunque no coincide con nuestro 12 de octubre. Cada segundo lunes de octubre es el Columbus Day. Así es, a todo, ya no es lo que era. En muchos estados ha dejado de ser fiesta y en otros se ha reconvertido en el Día de la Resistencia Indígena, como el caso Venezuela. Para los que han optado por esta reinterpretación histórica de la jornada, la frase que se repite es aquella de "no hay nada que celebrar". Esto lo estamos tomando del portal, este trabajo bien importante de El Confidencial. Y así estamos llegando al final, amigos, de su programa Hechos y Protagonistas. Vamos a pasar ahora con las noticias que están en pleno desarrollo para nuestro cierre de programa. Tenemos que el ejército israelí, según informa, abatió al Mohamed Abu Shamala, quien es líder de las fuerzas navales de Hamas en el sur de Gaza. Son noticias que están en desarrollo. También Benjamín Netanyahu se comprometió a destruir a las milicias islamistas de Hamas. Dijo Netanyahu, vamos a aplastarlo, a destruirlo. Así lo afirmó el primer ministro israelí, tras formar un gobierno de unidad nacional y un gabinete de emergencia para unificar la respuesta de Israel al ataque de Hamas del día sábado pasado. Otra información destacada que tiene que ver con Venezuela: tenedores de bonos venezolanos presentan demanda ante un tribunal de Nueva York. Y la OTAN se solidarizó con Israel, pero le pidió que no se sobrepase con Palestina. Así, amigos, llegamos al final de su programa Hechos y Protagonistas. En nombre, como siempre, del equipo conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General, quien coordina la música y el sonido, nuestro amigo invisible, y quien produce y presenta para todos ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Les agradecemos su grata compañía. También recordándoles que nos pueden escuchar vía podcast al día, al momento, a la hora que así usted lo desea. Ahí están todos nuestros episodios. Hechos y Protagonistas, Carlos Chaudari, por ahí no puedes buscar. Gracias de verdad por su sintonía y les decimos, será hasta la próxima.